¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Hace frío. Es el sur. Es Bio Bio.
Caminos de tierra, carga pesada, sol y lluvia. Para eso están los camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Motores Euro 6, más eficientes y más de 40 años de respaldo. Encuéntralos en Salfa Sur, tu concesionario de confianza. Desde Valdivia a Chiloé, camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Un menor de 16 años fue asesinado a balazos en Chiguayante, en el Gran Concepción. En prisión preventiva por el delito de estafa y otros ilícitos en la región de Magallanes, quedó la mujer que tuvo un altercado con el presidente José Antonio Kast en Villarrica. El presidente Kast valoró el respaldo, lealtad y compromiso de la UDI con el gobierno y el país. Asimismo, señaló que el legado del senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991, sigue vivo. El gobierno trabaja en una propuesta para modificar el sistema de indemnización por años de servicio. Mientras las empresas valoraron la iniciativa, la CUT manifestó su preocupación. Aunque el Ejecutivo proyecta una nueva baja de más de 100 pesos en los combustibles, economistas advierten que su concreción dependerá de la estabilidad del precio internacional y el escenario en Medio Oriente. La Fiscalía del Tamarugal investiga el robo de más de 37 mil dólares al interior de la subcomisaría de carabineros en Colchane. Con 7 personas detenidas y la incautación de droga, terminó un procedimiento de carabineros en la comuna de Peñaflor. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó el trabajo del equipo de rescate chileno, señalando que realiza labores de ayuda humanitaria en condiciones muy difíciles en Venezuela. En el ámbito internacional, Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los terremotos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que las Fuerzas Armadas emplearon los misiles de crucero Flamingo contra una fábrica del complejo militar industrial de Rusia. Irán justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de legítima defensa, acusando violación del acuerdo. En el deporte, este sábado se juegan los últimos 6 partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol, donde resaltan los duelos: Colombia con Portugal, Argentina con Jordania y Panamá con Inglaterra. En el plano local, Universidad Católica juega desde las 8 de la noche ante San Luis en el partido más destacado de una nueva jornada de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Bio Bio, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles, informó el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales. Agradecemos el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional, indicó Blanco en su cuenta de X. Voluntarios de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos han llegado a Venezuela y se espera que se sumen 10 países más, dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Uno de los rescatistas es Ezequiel Gallardo, del Cuerpo de Bomberos de Chile en Venezuela. Ya estamos en contacto con él. Muy buenas tardes.
Hola Tomás, buenas tardes. Recibe el saludo desde el campamento base de La Guaira, Venezuela.
Ezequiel, en estos instantes, ¿cuál es la actividad que están realizando ustedes, los bomberos chilenos, en Venezuela?
Tomás, nosotros llegamos el día de ayer a las 3 de la madrugada a Venezuela y comenzamos inmediatamente en nuestro traslado hasta La Guaira, que es la zona más afectada, y comenzamos la clasificación y priorización de sitios de trabajo, que es la tarea que nos entregó la autoridad local. Lo que estamos buscando como primera prioridad es el rescate de víctimas vivas. En este momento continuamos con equipos en terreno realizando ese trabajo, sumado a que hoy aterrizó un segundo vuelo chileno de la Fuerza Aérea que traía a otros 15 rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Chile para sumarse, y los estamos recibiendo armando el campamento y ellos prontamente van a salir. Nuestro equipo está trabajando 24/7, entendiendo que estas primeras horas son las más importantes, cruciales para el rescate de personas vivas.
En estos instantes, ¿cuántos bomberos de Chile hay en el lugar?
Tenemos 45 bomberos. Esa es nuestra fuerza de tarea en este momento desplegada en Venezuela.
¿Y ustedes tienen autonomía para estar cuánto tiempo en Venezuela?
Nuestra autonomía es de 10 días, en donde podemos quedarnos sin tener que pedirle al país local que nos recibe cosas como alojamiento, comida, agua. Todo eso lo traemos nosotros, entendiendo que esta respuesta humanitaria del Estado de Chile al Estado de Venezuela es para poder ayudarlos y no traerles más cargas. Entonces, en eso somos muy autónomos y está planificado para 10 días. En raras ocasiones esto se puede extender, eso puede ocurrir, pero lo normal es que las operaciones duren solamente un periodo operacional de 10 días. Si es que las operaciones se extendieran, tendríamos que hacer un relevo de personal. Este personal y esta operación está planificada para 10 días.
¿Ustedes están trabajando coordinados con otros equipos de rescate? O sea, ¿se han integrado otros equipos o están trabajando solos?
Es una muy buena pregunta. En la esfera internacional del rescate existe una organización dependiente de Naciones Unidas que se llama INSARAC. INSARAC nos coordina. Entonces, en este momento, en el mismo campamento, estamos en un estadio de béisbol, y en el mismo lugar en el que está el campamento de Chile, también hay un campamento de Ecuador, campamento de Colombia, campamento de España, Italia y Suiza. Todos equipos clasificados bajo una normativa, un estándar internacional de INSARAC. Y también la célula de coordinación de equipos USAR, que es como una oficina de coordinación, también está en este lugar. Esa oficina de coordinación recibe los requerimientos de la autoridad local, lo que vendría a ser el SENAPRED de Chile, pero en la autoridad local venezolana de emergencia. Y ellos nos entregan los sitios de trabajo o los sectores para hacer la evaluación. Esto buscando que toda nuestra respuesta de todos los equipos internacionales sea, primero, alineado con lo que la autoridad local de emergencia necesita, y segundo, que sea coordinado para no perder esfuerzos en que dos equipos, por ejemplo, vayan al mismo sitio de trabajo uno detrás del otro, que era lo que ocurría antes que existiera esta organización internacional.
Nosotros los chilenos tenemos mucha experiencia en terremotos. Tuvimos el gran terremoto del año 2010, enorme, gigantesco, y por lo tanto una experiencia adquirida en nuestro propio territorio. Si ustedes pudieran comparar, recién llegaron a Venezuela, pero pudieran comparar con lo que ocurrió en Chile, ¿qué diferencias hay y qué similitudes hay?
Bueno, las primeras similitudes que ocurren en Chile es que cuando tenemos una gran afectación, hay sectores que simplemente no están afectados. Nosotros aterrizamos en Venezuela en un sector que no tenía afectación y parecía un país funcionando normalmente, y por supuesto cuando nos fuimos acercando al sector de Caracas ya empezamos a ver algunos daños más importantes, y cuando llegamos a La Guaira, por supuesto los daños que se han podido ver en imágenes y que nosotros logramos presenciar el día de ayer son muy importantes. Son sectores urbanos de un desarrollo inmobiliario grande, y nos encontramos con edificios totalmente colapsados de 20 o más pisos, y algunos edificios de las mismas características que no están completamente colapsados, pero pudieran estar colapsados. Otra similitud que tiene con nuestros terremotos es que aquí también hubo una alerta tsunami. La Guaira está en una zona costera. Entonces, si bien la alerta tsunami fue descartada, algo que nosotros como rescatistas y nuestra base de operaciones tenemos siempre un plan de evacuación en caso de que hubiese una réplica que implicara una alerta de tsunami.
La primera prioridad es rescatar personas que están atrapadas, o sea, salvar vidas. ¿Cómo va eso? ¿Qué están haciendo para salvar vidas?
Mira, la mayoría de los rescates de personas vivas se realizan las primeras 24 horas por equipos de respuesta local, bomberos, policías, incluso la comunidad civil. Desde las segundas 24 horas en adelante llegamos los equipos internacionales y venimos a colaborar en tareas de rescate un poco más complejas, normalmente personas que quedaron o encerradas en la estructura o definitivamente atrapadas, y se requiere equipamiento tanto para localizarlas como para poder desatraparlas. Esa función es la que estamos realizando. Las primeras 72 horas son cruciales. Estamos colaborando con el esfuerzo de rescate local, y todavía están apareciendo personas vivas entre los escombros, así que mantenemos esperanzas de poder extender estas buenas noticias. Aunque, por supuesto, también nos estamos encontrando con bastantes sectores donde hay personas fallecidas que van a tener una atención de recuperación de cadáveres después en una etapa posterior.
¿Qué medios utilizan para saber si hay personas vivas en una estructura?
Los distintos equipos de rescate usan diferentes técnicas. El equipo de Chile ocupamos dos técnicas con radares de imágenes y radares sonares, y por medio de eso podemos detectar si es que hay personas y movimientos dentro de las estructuras. La mayor parte de la gente logra comunicarse con sonidos desde dentro de la estructura, pero a veces esos sonidos son imperceptibles y la tecnología nos ayuda. Otra forma que ocupan otros equipos de rescate es con búsqueda canina, que también es una forma muy utilizada.
Se ha comentado, por lo menos hemos sabido, que muchísimas personas se han trasladado al lugar de la tragedia, al epicentro del terremoto, para prestar ayuda, y que las autoridades venezolanas pedían no concurrir a esos lugares para dejar trabajar a los equipos de rescate y que no se produjeran aglomeraciones. ¿Hay aglomeraciones en estos instantes? ¿La población obedeció lo que estaban pidiendo las autoridades?
Mira, efectivamente el día de ayer tuvimos muchos problemas de tráfico. Hicimos un tramo con nuestro grupo de rescate de 3 horas, que normalmente toma media hora, porque había mucha gente con muy buena voluntad en las calles, gente que nos decían que venía desde Caracas y estaba la ciudad colapsada. Desde ayer el tránsito desde Caracas hacia La Guaira está limitado para rescatistas y medios de comunicación que se tienen que acreditar previamente, así que el día de hoy los tráficos están siendo un poco más normales y estamos teniendo tiempos de respuesta razonables. Pero eso también podríamos rescatarlo como una similitud que de los desastres que ocurren en Chile. La gente es muy solidaria, sin embargo, eso en las primeras horas puede entorpecer el trabajo de los equipos de respuesta.
En estos instantes, entonces, ¿se podría decir que hay un cierto orden, una logística ordenada, una distribución de los medios mecánicos, de maquinaria también ordenada?
Podemos decir que está más ordenado que ayer y vamos en camino a poder tener una respuesta más ordenada en general. También hay factores culturales que esto es muy novedoso para el pueblo venezolano, porque a diferencia de los terremotos en Chile, en Venezuela ellos tienen historia de terremotos, sin embargo son historias mucho más lejanas. Entonces también toda esta efervescencia genera algún tipo de movimiento social.
Muchísimas gracias. Te agradecemos este contacto con BioBio. Gracias por contestarnos y para saber qué están haciendo los chilenos allá. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Gracias. Ezequiel Gallardo, del Cuerpo de Bomberos de Chile en Venezuela, contándonos lo que está ocurriendo con esta ayuda que está prestando nuestro país, no solamente en alimentos, no solamente en vituallas, sino que también con personal de bomberos especializado que ha llegado a Venezuela. Venezuela vive hoy horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras este desplome de varios edificios, especialmente en La Guaira. Hasta el momento, la cifra oficial es de 920 muertos y 3.360 heridos, pero son cifras absolutamente provisionales. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de hoy que la prioridad del gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad es el rescate de las personas que han quedado atrapadas. El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, compartió en su cuenta de Telegram un video de maquinarias trasladándose a La Guaira, donde habitantes han pedido ayuda desde el día viernes, desde ayer. Ya han reconocido que han usado herramientas propias para buscar personas entre los escombros. Gigantesca cantidad de maquinaria pesada sigue llegando a La Guaira para salvar vidas, escribió el ministro en el mensaje que acompaña el video. En Caracas, Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, uno de los más afectados de la ciudad, indicó que uno de los edificios de la zona, llamado Don Pepe, ya no hay personas con vida. Quiero decirle con toda claridad y sinceridad que en el edificio Don Pepe ya se hicieron todos los estudios. El comandante de los bomberos certificó que en el edificio Don Pepe, lamentablemente, ya no hay personas con vida, dijo en un video publicado en Instagram. Entre tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, y el mayor general Kevin G. Jarrar, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, afinan estrategias en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, inoperativo debido a daños derivados del terremoto. Se coordina el buen empleo militar para garantizar el mejor despliegue logístico fundamental en el puente de asistencia humanitaria y atención integral a las víctimas del reciente movimiento telúrico, publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Telegram. Ahí, insistimos, una cifra oficial de 920 muertos y 3.360 heridos, pero estas son cifras provisionales, se están encontrando cadáveres a cada momento y por lo tanto estas cifras van a aumentar. En la zona de la tragedia, nos informa Luis Laya de TNT 24.
Nos encontramos acá en las afueras del poliedro de Caracas, en donde se está llevando a cabo la acreditación para voluntarios, para civiles que quieren bajar a La Guaira, prestar algún tipo de ayuda, llevar asistencia, participar en las labores, lo que sea que quieran hacer civiles en La Guaira, tienen que primero pasar por acá, acreditarse. Los requisitos que nos han indicado los funcionarios necesitan son su cédula, luego les van a pedir su número de teléfono y un correo. A ese número de teléfono les llegaría un QR luego del registro, les van a dar un equipamiento de seguridad y con ese QR podrían ingresar a La Guaira cuando sean detenidos por las distintas alcabalas de funcionarios, y también en el estado de La Guaira podrían ser verificados por funcionarios para que les permitan la permanencia. Tienen que estar registrados. Quiero mostrarles un poco la larguísima fila de personas que han venido a tratar de colaborar como voluntarios. Nosotros hemos podido ingresar, hemos podido ver el proceso de acreditación, efectivamente está avanzando, sin embargo avanza lento porque son muchísimas las personas que han venido a querer registrarse. Hemos podido incluso saber que aquí hay gente desde horas de la madrugada. Lo que sí nos han dicho algunos ciudadanos es que lamentablemente pararon el proceso de acreditación alrededor de las 2:30 de la madrugada. Reiniciaron esta mañana entre 7 y 8 de la mañana, algo que la gente nos explica porque aseguran que en medio de una emergencia debería trabajarse 24 horas para atender esta catástrofe. Sin embargo, el proceso de acreditación está avanzando. Ustedes pueden observar, esta es la entrada por la que ingresan los voluntarios que están haciendo fila para acceder a registrarse al área interna del poliedro. Esta es pues la situación que se desarrolla acá a esta hora. Vamos, por supuesto, a intentar conversar con algunas personas que se encuentren acá en la fila para pues preguntarles su intención de venir a apoyar, su intención de venir a registrarse. Amigo, te puse una preguntita brevemente, ¿desde qué hora estás aquí intentando registrar?
Estamos como de las 6 de la mañana esperando, o sea, puesto como trabas y cosas así, o sea, realmente lo veo como algo que no debería ser, o sea, la ayuda está en La Guaira, o sea, ocupa mucha gente. Realmente creo que esto no da para más con esta situación, tuvieron un altercado temprano también con la policía y al final no sé qué pasa con el gobierno, los militares, o sea, están para ayudar al pueblo, pero aquí sí hay gente, en La Guaira no. Entonces, vamos a ver, el que suba aquí a las 8 se va a vez que a las 4 de la tarde, yo creo.
Entonces, que ha avanzado muy lento el proceso.
Demasiado, o sea, demasiado. Como te comenté antes, o sea, estamos aquí desde las 6 y mucha gente estaba desde antes y apenas están entrando. O sea, no sé cómo va a acabar esto. Mucho del país ni siquiera está colaborando como debería.
¿Haz tu nombre, amigo, por favor?
Luis Sor.
Muchísimas gracias. Que tengas feliz día. Gracias por estar aquí, amigo. Sí. Es parte de los testimonios de la gente que se encuentra acá. Es parte de lo que ocurre acá, a las afueras del Poliedro de Caracas, en donde, como ustedes han escuchado, pues hay muchísimas filas. Es un proceso que avanza muy lento, que efectivamente está avanzando, pero muy lento, y la gente ha pedido que se agilice, porque lo que quieren es ayudar, y lamentablemente al tratarse de una tragedia, esa ayuda no se puede hacer esperar más. Entonces han pedido que se agilice este proceso para poder avanzar más rápido y que estas personas puedan bajar a llevar ayuda a La Guaira. Es parte de la información que tenemos desde acá, desde el Poliedro de Caracas, en la capital venezolana, en donde avanza lento, pero avanza este proceso de acreditación para voluntarios. De Caracas, Luis Alejandro Laya para NTN 24.
Agradecemos a Luis Laya de NTN 24 esta comunicación con nosotros, que nos indica exactamente todos los problemas que hay para acreditarse y para lograr llegar hasta el sitio donde se ha producido se han producido estos dos grandes terremotos. A su arribo a Chile, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó el trabajo del equipo de rescate chileno, señalando que realiza labores de ayuda humanitaria en condiciones muy difíciles en Venezuela. Vamos a tomar contacto con Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes, y efectivamente, porque hace solo instantes habló aquí en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tras regresar al país luego de viajar el pasado jueves a Venezuela en el marco de la ayuda humanitaria que Chile desplegó tras este doble terremoto que afectó al país caribeño. En la instancia, la autoridad entregó un balance del trabajo que están realizando los equipos chilenos en la zona de la catástrofe, y además se refirió a este ciudadano chileno que falleció lamentablemente producto de esta emergencia. Señaló que la Cancillería ya tomó contacto con su familia para orientarla respecto de los procedimientos consulares correspondientes, precisando que dicho proceso se mantiene en reserva. Asimismo, indicó que el director de Asuntos Consulares permanece en Venezuela prestando apoyo a otros ciudadanos chilenos que buscan regresar al país, gestión que, según explicó, probablemente se concretará mediante vuelos comerciales. El subsecretario además agregó que hasta el momento no existen reportes de otros compatriotas fallecidos ni de ciudadanos chilenos que requieran asistencia adicional. Pasemos a escuchar al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien entregó detalles del despliegue que mantiene Chile en Venezuela.
El equipo USAR de Chile fue destinado a la zona más afectada por el desastre, en el sector de La Guaira, donde la situación es grave. Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas. Todo esto para encontrar a personas entre las estructuras colapsadas en la zona afectada por el terremoto.
Claro, el subsecretario del Interior destacó el trabajo que están desarrollando los equipos chilenos desplegados en la zona de la catástrofe, mientras que además hace instantes en este lugar, en el Grupo 10 de la FACH, la directora nacional de SENAPET, Alicia Cebrián, precisó que actualmente son 36 los brigadistas chilenos que permanecen en Venezuela, esto específicamente en el estado de La Guaira, realizando labores especializadas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Todo esto, recordemos, que inició en el operativo el pasado jueves con el envío de un avión KC-135 de la Fuerza Aérea, que trasladó a 30 brigadistas especializados en rescate urbano, y posteriormente un segundo avión C-130 que llevó otros 16 especialistas junto con cerca de 3,2 toneladas de ayuda humanitaria, equivalentes a aproximadamente 4.000 raciones de alimentos no perecibles, según indicó hace instantes la directora nacional de SENAPRE. La autoridad además explicaron que además el contingente chileno cuenta con autonomía operativa para desarrollar sus labores durante 10 días, plazo que podría extender con el envío de nuevos equipos y las autoridades venezolanas así lo solicitan. Este es el balance entonces de la autoridad respecto al despliegue de ayuda humanitaria que el gobierno mantiene en Venezuela tras este doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que azotó al país caribeño. En el Grupo 10 de la FACH, Bio Bio Radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y vamos de inmediato hasta Cabrero, provincia de Biobío. Se registra hasta ahora un incendio en ese lugar. De esto nos cuenta Mario Tapia. Te escuchamos.
A esta hora, bomberos de Cabrero y la totalidad de sus compañías trabajan en un incendio estructural que afecta una panadería con propagación hacia una bodega de un supermercado. Esto es en calle General Cruz con Sañartu, en Cabrero, reiteramos, provincia del Biobío, donde se registra este incendio a esta hora, donde trabajan distintos voluntarios de las distintas compañías de bomberos de Cabrero, y se ha solicitado refuerzos también a Yumbel para que se pueda controlar esta situación, reiteramos, un incendio en Sañartu con General Cruz en Cabrero que afecta a una panadería con propagación de las llamas hacia una bodega de un supermercado también de la zona urbana de Cabrero. Biobío, la radio.
En otras informaciones, un joven de 16 años fue asesinado en las afueras de su casa en Chiguayante por desconocidos que dispararon contra la vivienda para después darse a la fuga. La Fiscalía y la PDI realizan las diligencias para dar con los autores del que es el homicidio número 37 en la región en lo que va de este año. Fabián Polanco con los detalles.
Fue eso de la medianoche cuando un grupo indeterminado de personas llegó a la población Nuevo Amanecer en Chiguayante realizando disparos que costaron la vida a la víctima menor de edad. Fue el comisario Cristóbal Ramírez de la Brigada de Homicidios de la PDI quien entregó los detalles de este violento crimen, el primero del año en esta comuna de Gran Concepción. Tras la huida de los delincuentes, dijo, familiares de la víctima lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante, donde se constató el deceso.
De acuerdo al antecedente recopilados en el lugar y las pericias que se realizaron junto al laboratorio de criminalística, se logró establecer que alrededor de la medianoche de ayer, un grupo de personas llegaron hasta el domicilio de la víctima en la población Nuevo Amanecer de Chiguayante, donde realizaron un gran número de disparos hacia el interior del inmueble, resultando de esto fallecido el menor de edad, quien fue auxiliado por familiares y lo trasladaron hasta el SAR de Chiguayante.
Informado el Ministerio Público, el fiscal Miguel Ángel Lobianchi se constituyó en los dos sitios del suceso, en la casa y en el centro asistencial, ordenando la realización de las diligencias que permitan dar con los autores del crimen.
Se está trabajando pericialmente con la Brigada de Homicidios, tanto a nivel investigativo como a nivel de pericia. Hay testimonios que se han ido recogiendo en el curso de la investigación y hay una dinámica ya más o menos clara de lo que habría ocurrido. Evidentemente hay que confirmarlo con otras declaraciones, con otros elementos de prueba como cámaras de seguridad y otros elementos investigativos de interés que puedan existir.
Se está periciando las cámaras de vigilancia también en el sector de manera de obtener antecedentes que permitan dar con los responsables del que es el homicidio número 37 en el Biobío en lo que va de este año. Los restos del menor de 16 años de edad fueron trasladados al servicio médico legal, donde la autopsia arrojará el número de heridas de bala recibidas por la víctima, así como la dinámica de los disparos.
Familiares y amigos del mártir de Carabineros Javier Figueroa Manquimilla han protestado y están reunidos en las cercanías de donde cayó herido el 11 de marzo. Robinson Cárdenas nos cuenta más detalles desde el lugar. Te escuchamos.
Una manifestación están protagonizando familiares y amigos de Javier Figueroa Manquimilla en la comuna de Puerto Varas. Han llegado hasta el lugar en el que se estacionó la patrulla durante la madrugada del 11 de marzo para que los funcionarios de Carabineros ingresen por la vía férrea hasta el punto en el que en ese entonces sargento de la primera comisaría fue herido en un confuso incidente que ahora está investigando la fiscalía. En este lugar, la madre de el mártir, recordemos que Javier Figueroa Manquimilla fue declarado mártir y ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor, ha expresado su molestia insistiendo en que quieren acceder a la carpeta investigativa y que desde la fiscalía no los han contactado para nuevas conversaciones. Es una situación que se ha desarrollado durante esta mañana, esta concentración primero en la Plaza de Armas, una manifestación posteriormente, y se mantienen encendiendo velas y con pancartas en el punto en el que se detuvo la patrulla para poder aproximar de esta manera a los carabineros a la vía férrea, donde se suponía iban a fiscalizar a personas que estaban consumiendo alcohol, consumiendo drogas y eventualmente generando desórdenes, situación que forma parte también de esta indagatoria que le diera la Fiscalía. En Puerto Varas, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y un millonario robo afectó al club ecuestre en Los Ángeles. Delincuentes ingresaron en un vehículo al recinto agrícola de Socavío para perpetrar el hecho. Mario Tapias con los detalles.
Ocupando una camioneta color blanco, al menos tres sujetos ingresaron al recinto Socavío, sector sur de Los Ángeles, donde opera el club ecuestre María Antonia. Una vez en el interior del recinto agrícola, los delincuentes sustrajeron aperos y monturas por un valor evaluado de manera preliminar en más de 20 millones de pesos, según constató la PDI en las primeras investigaciones en el sitio del suceso a cargo de la subprefecta Tamara Hernández.
Personal de esta brigada especializada concurre hasta dependencias de Socavío, ubicada en Avenida Las Industrias de esta comuna, toda vez que la denunciante manifiesta que en aquel lugar mantiene emplazado un container que destina a bodega, desde cuyo interior sujetos desconocidos sustrajeron diversas especies avaluadas en aproximadamente 20 millones de pesos. Personal policial procedió a coger la denuncia y realizar las diligencias investigativas pertinentes, remitiéndolas e informando a la Fiscalía Local de Los Ángeles.
También el presidente de Socavío, José Miguel Stenmayer, lamentó los hechos y confirmó que se trata de un robo millonario a un club ecuestre muy conocido en la zona. Añadió Stenmayer que esperaban buenos resultados de la investigación, ya que hay registros de televigilancia como antecedentes importantes para aclarar estos hechos. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La información está primero en Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que esta mañana se realizó en el ex Congreso Nacional el Consejo Social de la UDI, instancia donde el partido entregó al presidente José Antonio Kast la Agenda Social para Chile, un documento con propuestas en seguridad, economía, salud y educación elaboradas tras recorrer el país. El mandatario valoró el respaldo gremialista por sus 100 días de gobierno, mientras que la tienda llamó a la unidad oficialista para resolver las urgencias nacionales. Todos los detalles con Juan Oportot.
Efectivamente, y es que durante la mañana de este sábado se llevó a cabo el Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente desde el ex Congreso Nacional. En la instancia, el partido gremialista le entregó al presidente de la República, José Antonio Kast, quien también se encontraba presente, una propuesta social elaborada por el partido que desarrolló tras un recorrido por las 16 regiones del país. Esta lleva por título Agenda Social para Chile. Se trata de iniciativas públicas que el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, comentó en enero, que en enero se mencionó que serían recogidas para ser entregadas luego de los 100 días del gobierno del presidente Kast. En ese sentido, Ramírez destacó su compromiso con la actual administración.
Este gobierno tiene las prioridades claras, que son básicamente seguridad y economía. Pero la UDI además ha puesto sobre la mesa temas sociales, temas vinculados con las listas de espera oncológicas, temas vinculados con el tema de la vivienda, el desempleo femenino.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, señaló que este consejo reúne los dolores que tiene el país, pero plantea sus soluciones concretas. Asimismo, el parlamentario llamó a dejar de lado las diferencias políticas dentro del oficialismo y actuar en beneficio, según sus palabras, de Chile.
Buscar lo que nos divide va a ser siempre negativo, buscar lo que nos une va a ser siempre positivo. Y por supuesto que esto va para los parlamentarios, para los líderes políticos, cada uno que ocupa un puesto, dijo el presidente Kast, va también para los ministros.
En un total de 6 capítulos, se aborda la doctrina identitaria del partido, además de propuestas en materia de seguridad e inmigración, reactivación económica, fortalecimiento de la familia, salud, vivienda y probidad y transparencia del Estado. Al recibir el documento, el presidente de la República, José Antonio Kast, valoró el respaldo, lealtad y compromiso de la UDI con el gobierno y el país. Asimismo, señaló que el legado del senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991, sigue vivo y vigente en la sociedad, especialmente en los jóvenes. También, y en otra arista, el mandatario se refirió a las Fuerzas Armadas, a quienes les señaló que contarán con el total respaldo del gobierno.
Que si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político, el respaldo jurídico y el respaldo de la ley, que garantice que ninguno de ellos, por cumplir con una orden que se les da, termine condenado a 10, 20 o 15 años.
Pasando a la integridad del documento, en materia de salud, el texto de la UDI plantea que se deben abordar como verdaderas urgencias la lista de espera, la caída en los índices de natalidad y el aislamiento que sufren los adultos mayores. Respecto a educación, el objetivo del partido es erradicar el analfabetismo funcional. Para lograrlo, proponen actualizar los planes de estudios en las áreas de matemáticas y lenguaje, impartir una educación cívica desideologizada y fortalecer la enseñanza del inglés en todos los grados escolares. La UDI también considera clave y relevante avanzar en el proyecto de sala cuna universal y aumentar progresivamente el bono por hijo hasta duplicarlo, llegando a 2 millones de pesos por menor al momento de jubilar la madre, de manera que, y citando el documento, se instale la familia y la natalidad como camino de vida. Finalmente, y dentro de sus propuestas, el documento Agenda Social para Chile de la UDI plantea la modernización del Estado a través de una reforma del Estatuto Administrativo por el mérito y selección como criterio principal, mayor flexibilidad, movilidad y sanciones al mal desempeño. Desde el ex Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Y esta semana se llevó a cabo el primer encuentro, esta mañana, el primer encuentro de Red Metropolitana de Mujeres Progresistas en la Biblioteca Profesora Marta Ugarta de Quinta Normal. En la ocasión estuvieron presentes las senadoras del PS, Paulina Bodanovich y Claudia Pascual del Partido Comunista, quienes abordaron la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU. Sebastián Catalán, con los detalles.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de las Naciones Unidas volvió a instalarse en el debate político. Este martes, la exmandataria presentará ante los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Nueva York los principales lineamientos de su postulación en una instancia considerada clave dentro del proceso de elección del próximo líder del organismo internacional. La expresidenta se encuentra actualmente en Europa desarrollando reuniones con asesores y representantes de países que respaldan su candidatura. Durante los próximos días viajará a Nueva York para sostener encuentros previos con delegaciones de México y Brasil antes de su exposición ante el Consejo de Seguridad. El tema también fue abordado durante el lanzamiento de la Red Metropolitana de Mujeres Progresistas, realizado en Quinta Normal. En la instancia, la senadora Paulina Bodanovich valoró la conformación de este espacio de encuentro entre mujeres de distintos sectores de la centroizquierda y la izquierda, destacando la necesidad de articularse en defensa de lo público. Además, respaldó la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, subrayando su liderazgo y compromiso con el multilateralismo.
Chile apoya a Bachelet. El gobierno se equivocó y creo que Bachelet va a ganar porque es la mejor candidata, sin duda, y ha tenido además un despliegue enorme, y hay que agradecer no solo a los gobiernos de México y Brasil, sino a muchos chilenos y chilenas que están en aquello.
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, sostuvo que este fue el primero de varios encuentros que buscarán ampliar esa articulación entre dirigentes de distintos sectores políticos. En esa línea, afirmó que la candidatura de Michelle Bachelet reúne las condiciones para liderar Naciones Unidas, junto con cuestionar lo que, a su juicio, el gobierno no ha respaldado oficialmente su postulación.
La presidenta Bachelet representa no solo valores de justicia social, no solo valores de derechos sociales, sino que por sobre todo la necesidad de no permitir que en el mundo, en ningún país del mundo, se violen los derechos humanos y se llegue a situaciones tan complejas como es permitir los conflictos armados.
La comparecencia de Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad se realizará este martes en una sesión privada, uno de los hitos más relevantes de su campaña para convertirse en la primera chilena en asumir la Secretaría General de la ONU. Desde la Biblioteca Marta Ugarte en Quinta Normal, Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva por el delito de estafa y otros ilícitos. La región de Magallanes quedó la mujer que tuvo un altercado con el presidente José Antonio Kast en Villarrica. Alex Miralles con los detalles.
La mujer que fue detenida tras protagonizar un incidente con el presidente José Antonio Kast en la región de la Araucanía compareció ante el juzgado de garantía de Punta Arenas vía remota para ser formalizada en una causa por estafa que permanecía pendiente desde el año 2019. La imputada de iniciales ASH fue presentada vía telemática desde el centro de detención preventiva de Villarrica, luego que se concretara una orden de detención que había sido despachada por su inasistencia a una audiencia de formalización. La fiscal Rina Blanco comunicó que es investigada por el delito de estafa luego que una mujer de Punta Arenas denunciara haber transferido 270 mil pesos por la compra de un teléfono celular publicado en redes sociales, la cual nunca recibió. Del total del dinero, 170 mil pesos habrían ingresado a cuentas bancarias de la imputada.
Con fecha 17 de noviembre del 2019, la víctima, encontrándose en la ciudad de Punta Arenas, se interesó por un teléfono celular marca iPhone, el cual era publicado en una red social en la suma de 270 mil pesos, tomando por ello contacto con el supuesto vendedor, que le indicó a la víctima las cuentas que se señalan para que pagara el artículo.
Tras la formalización, el Ministerio Público y la defensa manifestaron su disposición para explorar un acuerdo reparatorio, por lo que el tribunal fijó una audiencia para el próximo 10 de agosto, instancia en la que se buscará una eventual restitución del dinero a la víctima, donde incluso en la audiencia la imputada intentó explicar los motivos de estos hechos.
Porque como le digo, yo no tengo trabajo, yo hago monito de lana de vellón, y eso que sale en esa causa, yo me acuerdo que mi pareja que yo tenía en esa época, él habló con un vecino y el vecino le dijo, mira, yo tengo unos celulares que son de la zona franca.
En la audiencia también se aclaró que la imputada permanece privada de libertad por otras causas que serán conocidas en el tribunal de Iquique, por lo que esta situación no guarda relación con la investigación por estafa que se tramita en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras la caída del precio del barril de petróleo a niveles previos al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno anticipó una nueva disminución en el valor de los combustibles. ¿Qué tan probable es que se concrete y de qué depende? Valentina Obreque con la respuesta.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles para dentro de aproximadamente 2 semanas. Según explicó, si el valor internacional del petróleo se mantiene en los niveles actuales o incluso continúa descendiendo, tanto las gasolinas como el diésel podría disminuir en más de 100 pesos por litro. La estimación responde a la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent, referencia para Chile, que volvió a ubicarse en torno a los 72 dólares, un nivel similar al que tenía antes de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sin embargo, el ministro advirtió que todo dependerá de que el escenario internacional continúe estable, especialmente tras el cese al fuego y la normalización del tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz. El último informe semanal de INAP mostró caídas de cerca de 95 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos, más de 106 pesos en la de 97, alrededor de 117 pesos en el diésel y casi 47 pesos en el gas licuado vehicular. Sin embargo, esos valores funcionan como una referencia para el mercado y no constituye un precio obligatorio para las bencineras. Por lo anterior, el economista William Díaz explicó que la disminución anunciada por ENAP corresponde a los distribuidores y no necesariamente al precio final que pagan los consumidores.
Esto no implica que se traspase a los consumidores. Los cambios de precio que hace ENAP son a los distribuidores. Y los distribuidores, como hay libertad de precio, pueden traspasarlo completo, pueden no traspasarlo, incluso pueden bajarlo si quieren. Porque el mercado mundial tiene que ajustarse todavía. Y ese ajuste mundial es muy paulatino.
En cuanto a las proyecciones, el economista de GTC, César Valencia, señaló que es posible que se concrete una nueva baja superior a los 100 pesos, aunque advirtió que todo dependerá de la evolución del escenario internacional.
Debería eso permitir que podríamos tener una caída del precio del combustible. Sería los 100 que se podrían rebajar, claro, en el caso de que se mantengan, como dice el ministro, estos parámetros internacionales, pero obviamente operaría con desfase porque los precios internacionales generalmente se traspasan unas 2 semanas más.
estas reducciones llegan después del denominado bencinazo, cuando las gasolinas aumentaron hasta casi 392 pesos por litro y el diésel más de 580 pesos, luego de que el gobierno suspendiera de manera excepcional el funcionamiento del MEPCO para ajustar los precios locales al fuerte incremento que registraba el petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Por su parte, el economista y socio de PKF Chile, Héctor Osorio, sostuvo que el anuncio realizado por el ministro es totalmente factible.
Primero que todo, es absolutamente factible. Yo creo que ya estamos bastante cerca del piso que vamos a observar en el mediano plazo. Lo que no tenemos que olvidar, a mi juicio, es que nosotros, al no ser productores de combustibles fósiles, estamos expuestos al precio internacional del combustible.
Los próximos cambios en los precios de los combustibles serán informados por ENAP el miércoles 8 de julio y, de mantenerse las actuales condiciones del mercado internacional, comenzarían a regir desde el día siguiente.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias: el Tribunal de Garantía de Temuco amplió hasta el lunes la formalización de un imputado acusado por el delito de femicidio contra una funcionaria municipal. El padre de la víctima cuestionó a la justicia por no haber actuado cuando se denunció previamente al detenido por una agresión sexual. Rodrigo Aguilera con los detalles.
La víctima, de 32 años, Patricia Ojeda, madre de dos hijas de 14 y 4 años, fue asesinada en su casa en la localidad de Labranza. El autor del crimen fue su expareja, Yerko Mendoza, de 27 años. La víctima, que era funcionaria de la Municipalidad de Temuco, había denunciado el 18 de mayo al victimario, y ahora homicida, por una agresión sexual. Como el delito había ocurrido dos días antes, no existía flagrancia, y por lo mismo el Tribunal de Garantía no autorizó al Ministerio Público la orden de detención. Luis Ojeda, padre de la mujer asesinada, dijo que la justicia falló.
Y todo porque un funcionario de justicia no hizo su trabajo. En este caso, la justicia sí falló, porque si hemos hablado del Estado, Carabinero estaba presente, Investigación estaba presente, el fiscal estaba presente, pero el juez no estaba presente. No sé por qué. ¿Por qué tomó esa determinación? A él soltado a un tipo que es psicópata.
El fiscal Jorge Mandiola confirmó que antes del crimen se había solicitado la detención del imputado por la agresión sexual, pero como la denuncia se realizó fuera del plazo de flagrancia, la jueza Marcia Castillo no autorizó la detención. Y sí se determinó medidas de protección a favor de la víctima.
En la situación de flagrancia permite que carabineros o las policías puedan cumplir la detención dentro de las 12 horas siguientes a la comisión del ilícito. En este caso, como señalé, la denuncia ocurrió pocos días después de ocurrir los hechos. Ya no había una situación de flagrancia y por lo tanto lo que procedía era que el Ministerio Público solicitara al tribunal competente la orden de detención del imputado. Esa es la que el tribunal no accedió.
El crimen de Patricia Ojeda ocurrió 39 días después que se inició la investigación por el delito de violación. El homicidio ocurrió la mañana de ayer viernes. Como aún falta el resultado de la autopsia, la audiencia de formalización se aplazó hasta el lunes 29 de junio a las 12 horas en el Tribunal de Garantía de Temuco. La fiscalía le imputará al detenido Yerko Mendoza los delitos de femicidio íntimo, violación de morada, desacato y amenazas contra carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, será imputado por los delitos sexuales contra dos exfuncionarias municipales que denunciaron hace 2 años haber sido agredidas por la autoridad entre los años 2020 y 2023. Se trata del tercer jefe comunal de Ñuble que enfrenta cargos y el segundo por ilícitos de connotación sexual. Fabián Polanco con los detalles.
Tras 2 años de diligencias, el fiscal Sergio Pérez decidió formular cargos contra el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo Pastene, tras acreditar la veracidad de los hechos denunciados por 2 ahora exfuncionarias municipales. El abogado de las víctimas, Juan Francisco Mabe, confirmó la gravedad de los delitos por los que el imputado será formalizado, abuso sexual y violación, los que fueron perpetrados, dijo, cuando sus representadas eran subalternas de la autoridad.
Cargos son por los delitos de abuso sexual y violación a persona mayor de 14 años. Estas querellas se presentaron a fines del año 2024, en el cual se ha desarrollado sin intermitencia la investigación por parte del Ministerio Público.
Sobre las víctimas, su abogado indicó que ellas recibieron con satisfacción la resolución del Ministerio Público, subrayando en el daño sufrido.
Las víctimas se encuentran sumamente afectadas, pero logrando también restablecer sus derechos también como personas y como mujeres. Están satisfechas también por la investigación acuciosa que ha realizado el Ministerio Público en todo este proceso.
Fueron infructuosos los intentos por una versión del jefe comunal o concejales de Chillán Viejo, quienes estarían ya analizando las consecuencias de esta formalización. Es posible que la Fiscalía solicite la prisión preventiva como medida cautelar, ante lo cual sería designado un subrogante como alcalde. Quien sí se refirió al tema fue el diputado Carlos Chandía, lamentando la situación de las autoridades comunales de Ñuble, investigadas por la justicia, entre ellas el actual alcalde de Coihueco, Wilson Palma, también imputado por delitos sexuales.
Es lamentable porque hace un rato yo pensaba que es increíble cómo una pequeña cuota de poder te nubla a la gente, cómo la entorpece tanto. Es triste además porque, bueno, yo fui alcalde de 3 periodos y tuve muchas dificultades con este señor Palma de Coihueco cuando él fue concejal. La gente confió en la posibilidad de elegirlo para una buena gobernanza y es lamentable que esté pasando lo que está pasando hoy día.
El juzgado de garantía de Chillán fijó la formalización del alcalde de Chillán Viejo para el próximo 14 de julio, audiencia en la que se discutirán las cautelares contra la autoridad comunal.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Revisión de las noticias y le contamos que 3 ciudadanos chilenos con antecedentes penales y órdenes de detención vigentes han sido deportados desde Argentina a Chile a través del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en lo que va de este año. Camila Báez nos cuenta más.
Según datos de la Policía de Investigaciones en la zona, en lo que va del año se ha tramitado el ingreso a nuestro país a través del complejo Cardenal Zamoré para enfrentar a la justicia en tribunales chilenos de 3 ciudadanos que mantenían causas pendientes. El más reciente ocurrió durante el mes de junio, donde una persona que mantenía órdenes por diversos delitos fue presentado ante tribunales, según confirmó el jefe subrogante de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Osorno, comisario Moisés Sáez.
Detectives de la PDI, en dependencias de la avanzada Pajaritos, ubicada en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré, realizaron el control migratorio de ingreso de un ciudadano chileno que fue expulsado desde territorio argentino. Esta persona registraba antecedentes policiales en Chile y mantenía 4 órdenes de detención vigentes, principalmente por delitos de estafa y otras defraudaciones emanadas de tribunales de Curicó, San Felipe, Rancagua y Los Andes.
En el caso de esta persona, además, había cometido diversos delitos en la ciudad trasandina de San Carlos de Bariloche, por lo que la justicia argentina resolvió una prohibición de reingreso a ese país por un periodo de 10 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y 18 personas resultaron heridas luego del volcamiento del bus en el que viajaban en la ruta 5 a la altura de Rengo. De esto nos cuenta Roberto Rojas.
Carabineros, bomberos y personal de salud trabajan a esta hora en la carretera 5 Sur, kilómetro 107, sector Rosario, comuna de Rengo. En el rescate y atención de 31 pasajeros de un bus interprovincial, luego de impactar las barreras de contención y posterior volcamiento. 18 de los 31 pasajeros resultaron lesionados de diversa consideración, los que fueron trasladados a los hospitales de Rengo y Rancagua. A la hora, la ruta hacia el sur está con corte parcial. Se hace el llamado a tener precaución y tomar otras alternativas. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Y en Arica esta tarde serán formalizados dos ciudadanos venezolanos por sustracción de menor y robo con violencia. Andrés Bravo con los detalles.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía de Arica y la sección OS9 de Carabineros permitió detener a dos ciudadanos venezolanos acusados de participar en la sustracción de un adolescente ocurrido el pasado 14 de junio en el sector Quebrada Encantada. Según la investigación, las víctimas acudieron a un servicentro para vender un equipo de música tras coordinar la transacción por redes sociales. En el lugar fueron atacadas por los imputados y otros sujetos. Uno de los adolescentes logró escapar, mientras que el otro fue retenido a la fuerza y trasladado en un vehículo. Durante el trayecto, los captores le quitaron el teléfono celular y realizaron una videollamada a sus familiares, exigiendo la suma de 1.300.000 pesos y diversas especies a cambio de su liberación, mientras lo agredían y amenazaban de muerte. Posteriormente lo trasladaron hacia el sector Quebrada Encantada, donde lo ataron de pies y manos. La víctima consiguió escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes alertaron a Carabineros. Tras diversas diligencias investigativas, los dos imputados fueron detenidos y serán formalizados este sábado por la Fiscalía de Arica por su presunta participación en este grave hecho. En Arica, Biobío, la radio.
Seguimos en el norte de nuestro país porque la Fiscalía del Tamarugal investiga el robo de más de $37,000 al interior de la subcomisaría de Colchane, dinero que había sido incautado en un procedimiento por contrabando. Cristian Núñez con los detalles.
Más de $37,000 y que fueron incautados y que se encontraban bajo custodia de Carabineros fueron robados al interior de la subcomisaría de Colchane en la zona fronteriza acá en la región de Tarapacá. El dinero que se encontraba en una caja fuerte había sido decomisado el pasado domingo a una mujer boliviana que quería ingresar con él a través del complejo fronterizo de Colchane, donde fue fiscalizada por personal de aduanas, terminando así detenida por el delito de contrabando de divisas. El monto fue entregado por parte de aduanas a Carabineros de la subcomisaría de Colchane para su custodia, pero el interior del recinto policial desapareció de la caja fuerte, lo que motivó el ingreso de una denuncia a la fiscalía. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, indicó que se ingresó la denuncia que da cuenta de este robo con la sustracción de más de $37,000 y 800 pesos bolivianos.
El pasado 24 de junio del 2026, la fiscalía local del Tamarugal recibió una denuncia que daba cuenta de una sustracción o robo ocurrió al interior de la unidad policial de Carabineros de Colchane. Y la verdad, aquí él da cuenta de una sustracción de más de $37,000 y más de 800 bolivianos, aparentemente provenientes de una incautación a propósito de un contrabando de dinero.
Ese es justamente la zona fronteriza de Colchane, donde será la principal lucha contra el narcotráfico y el contrabando de ingresos irregulares en esa zona del país. Ese es justamente acá donde se produce esta situación irregular que está siendo investigada por personal especializado de Carabineros y la Fiscalía del Tamarugal. En Iquique, Biobío, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y en prisión preventiva quedó un hombre que fue formalizado por un homicidio ocurrido en Valdivia. El sujeto además presenta numerosas causas por diferentes delitos y se encontraba con libertad condicional al momento de la detención. Andrea Solís nos cuenta más.
El sujeto se mantuvo prófugo por casi 2 años después de ocurrido el homicidio, siendo detenido junto a otras 2 personas por integrar una banda criminal que se dedicaba al transporte y distribución de droga desde la región metropolitana hasta Los Ríos. Al ser presentado a la justicia, se comprobó que el hombre mantenía diversas órdenes de detención vigentes, entre ellas una causa por el delito de homicidio. Según lo expuesto por el fiscal Alex Montesinos, el asesinato ocurrió en octubre del 2024, cuando el imputado se trasladó hasta la casa de la víctima y efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte.
El imputado se había dirigido en compañía de al menos 3 sujetos más, portando armas de fuego y al interior de vehículos, hasta el domicilio de la víctima, al cual se encontraba fuera de su vivienda. En el lugar percutaron diferentes disparos en contra del cuerpo de la víctima, las cuales le hicieron perder la vida en el lugar.
Según precisó el fiscal, al momento de los hechos, el imputado se encontraba con una pena sustitutiva de 3 años de remisión condicional, la que fue revocada tras la reiteración de delitos efectuados posteriormente. Es por lo anterior que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado presenta un peligro para la sociedad, medida que fue aceptada por el tribunal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y la moneda confirmó que está trabajando en una robusta agenda de reformas en materia laboral, siendo la más relevante y también la más polémica, la que apunta a modificar la indemnización por años de servicio. En ese contexto, el mundo empresarial valoró positivamente la iniciativa, especialmente por su impacto en los costos para el empleador. En contraste, la CUT advirtió que esta agenda podría significar un nuevo retroceso en derechos laborales. José Fati Amaro con los detalles.
Las tasas de desempleo siguen al alza, de hecho ya son más de 40 meses con cifras sobre el 8% e incluso en el trimestre febrero-abril superaron el 9%. En el caso de la desocupación femenina, el panorama es aún más complejo, alcanzando el 10,5%. En dicho contexto, el gobierno del presidente José Antonio Kast estaría trabajando en una amplia agenda laboral orientada a una mayor flexibilidad y adaptabilidad, dos conceptos que estuvieron presentes durante la campaña presidencial del mandatario y que hoy se consolidan como los ejes centrales de su estrategia. Así, una de las reformas que se analiza